Ya más de una vez he dicho que se nota que uno se va haciendo viejo, bueno, juventud acumulada, cuando aparecen recuerdos. Escuchando este cántico, recuerdo un tiempo que bastante más joven, con el pelo más oscuro y la barba también. No sé si Francisco Saiz y Josefina se acuerdan que este cántico lo cantó Lorenzo Valverde en Verdi en un culto años A. No se acuerda. Hubo un tiempo que yo tenía el privilegio de hacer evangelismo y llevaba como cantante, es decir, como telonero, a Lorenzo Valverde. Si os fijáis en los libros azules, donde se pone el músico Scrooge, algún día contaremos la historia de este hombre impresionante en el mundo de la violencia y su transformación espiritual, y por eso ese cántico, mi tributo, lo que soy, te lo debo a ti. Él hizo el original, es casi un hit para ella en la lengua inglesa. Luego se popularizó en las iglesias y la traducción al castellano la hizo Lorenzo Valverde, que algunos a lo mejor se acuerdan de él, no simplemente por sus hijas, Marta y Loreto, que conocieron al Señor en el pasado, y Lorenzo era el protagonista principal del musical que tuvo más éxito por muchos años en España, que es El Diluvio que Viene. No sé si algunos escucharon El Diluvio que Viene. Pues bien, hubo un tiempo, esos recuerdos de juventud, que él quería venir cuando me invitaban a la iglesia a predicar y él cantaba. Y cantaba este cántico. Y la verdad es que siempre gustó eso, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Pues ya veis, son recuerdos, porque hoy vamos a hablar de recuerdos peculiares de los de juventud acumulada. Rubén, supongo que sin ninguna motivación rara, me ha permitido que hoy ocupase yo el púlpito, porque claro, él es bastante más joven que yo, y ha pensado, pues ya que es recordando los mayores de 65 años, pues sé tú el que les hable. Muchas gracias, Rubén. Eso es buena señal, que se siente joven, y no sé si lo negativo es que me ve a mí más viejo. Menos mal que su hijo dice que él no era pastor hasta que no empezase a tener barba, y así que ya está en el camino. No sé si recordáis las hermosas citas que ha leído nuestro hermano Francesco Rivas. Hermosas citas. No sé si Raquel se ha emocionado porque están sacadas del Salmo preferido de Santiago y que fue salmos y textos que nos acompañó en el día en que al cuerpo dijimos adiós porque él ya estaba con Dios. Y si leáis con calma otra vez, porque las citas las tenéis en el boletín, si leéis estas citas con calma, veréis la majestuosidad que hay del concepto de la vejez, siendo poquitas las citas, el concepto y la visión y la definición que de la vejez tiene la palabra de Dios. Ningún texto antiguo de religión antigua tiene un ensalzamiento, una visión y una comprensión de lo que es la vejez como la Biblia. Evidentemente la Biblia tiene y supera todos los libros. Si os dais cuenta, uno de los versículos que ha leído habla de cuando venga la vejez, es decir, esa exposición natural que sale del cantor dulce de Judea, dice cuando venga la vejez y sepa. Yo recuerdo cuando este púlpito lo subía prácticamente sin pasar por el primer escalón. Ahora ya empiezo a usar el primer escalón. Supongo que dentro de algún tiempo empezaré a apoyarme en la pared, ¿verdad? Pero el salmista está diciendo, oh, Señor, cuando me venga esa edad en que el cuerpo no responda a mi mente, no me desampares. Es decir, no me dejes solo. No me digáis que no, es la visión hermosa de esa situación, ese tiempo en que el cuerpo no está en la misma agilidad y energía que la mente, entonces, Señor, no me desampares. Pero en ese mismo, leerlo, vamos al Salmo 71. En ese mismo Salmo, para que no nos quedáramos con esa sensibilidad de bueno, claro, van a faltarnos las fuerzas, van a faltarnos los ánimos, va a faltarnos la energía, y entonces, ¿qué? Pues observar lo que dice el versículo de este Salmo 71, el versículo 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. O sea, si nos quedamos, no me desampares en la vejez, ¿verdad? Parece, las fuerzas han flojeado. Y de pronto dice, ¿hasta qué? Anuncia tu poder. No me digáis que no es visión de esperanza, de que aún queda un camino a recorrer. Y que un anciano diga, pues voy a anunciar tu poder. Ah, un anciano que anuncia el poder, pues sí, sí, el Evangelio es glorioso, sí, sí, bueno, ya. Pues no contagia, ¿verdad? Pero aquí el salmista está diciendo, hasta que anuncie con poder a la posteridad. O sea, los años que me queden, como tú no me vas a desamparar, yo todavía seguiré anunciando a los que vengan detrás. No es esperanza magnífica y tu potencia a todos los que han de venir. Es solamente tu poder y tu potencia. En el versículo 9 decía, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, pero yo seguiré compartiendo tu poder y tu potencia hasta la posteridad. Luego nos ha llevado al Salmo 92, el versículo 14. Y yo estoy seguro que quizá a partir de hoy, algunos ya mayorcitos de juventud acumulada, nos dará por subrayar, yo los tengo subrayados en la Biblia, ya os digo que uno empieza a sentirse. En el capítulo 92, el versículo 14 dice algo así, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes, aún en la vejez. Bueno, yo he escrito hoy un pensamiento en nuestro boletín en ser o no ser, esta es la cuestión. Nuestra sociedad divide a la humanidad entre guapos y feos, altos y bajos, gordos y flacos, inteligentes y tontos, ahora separatistas y unionistas. Casi todas estas divisiones son inexactas. Yo pienso que una auténtica división es ser o no ser, ser creadores. Y aquí tenemos un versículo que dice, aún en la vejez fructificarán. Es decir, aún hay deseo de ser, como aquel que dice el labrador, fructificará. Es una cosa hermosa. De Salmos, y nada más voy a escuchar, ya os diré cuando empieza el sermón, nos vamos al Proverbio 16, al libro de Proverbios 16. Y tenemos en el versículo 31, que también ha leído nuestro hermano, tenemos, dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Bonito texto y provocador. Corona de honra. Honra a tu padre y a tu madre. Pero podríamos añadir, honra también la vejez. ¿Sabéis que hoy la vejez prácticamente no se honra mucho? Excepto que seas un genio y entonces te honren. Pero fíjense que hasta hemos llamado la edad madura como la tercera edad. ¿Cuántos se sienten de la tercera edad? Menos mal que Marta no dijo que se pongan de pie los de la tercera edad, porque yo no me hubiera levantado. No me hubiera levantado si me definen como tercera edad. ¿Qué es lo que es la tercera? ¿Que hay primera, que hay segunda, que hay tercera y cuarta, como los coches? ¿O somos más bien un automático que funcionamos sin necesidad de poner las marchas? Este texto es precioso. Este texto nos recuerda precisamente, corona de honra es la vejez, empezamos ahí. Pero luego, para que uno no presuma, porque hay personas que dicen, viejo, yo soy más viejo y me tienes que hacer caso. Corona de honra es la vejez, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando se halla en camino de justicia. Es decir, un viejecito, un de juventud acumulada, puede no estar caminando en camino de justicia. Por lo tanto, es una corona de honra el que se halla, se encuentra camino en, en camino de justicia. Nos vamos al Proverbios 19:20 y tenemos: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en la vejez. Qué importante es esto, aprender en la juventud, aprender en la adolescencia, aprender en la infancia. ¿Para qué? Para que en la vejez haya sabiduría. De ahí que esta tendría que ser ya una provocación para nosotros como padres, como abuelos, hacer que nuestros niños crezcan precisamente pensando en la vejez, para que crezcan en sabiduría. Qué importante es este texto. Y nos vamos ahora, ya os diré cuando empiezo el sermón, al versículo 29 del capítulo 20 de Proverbios y encontramos: la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Estáis de acuerdo? Aunque hoy tenemos jóvenes que, ¿verdad?, caminan arrastrando los pies y con esos pantalones tan raros de pirata y bueno, es igual, juventud, divino tesoro. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Y aquí no quiero añadir la arruga, es bella, no. La hermosura de la vejez. Una vejez que tiene ilusión. Una vejez que tiene visión de proclamar la potencia y el poder de Dios. Una vejez que procura caminar en caminos de justicia. Una vejez que ha guardado lo que ha aprendido y lo pone en práctica y lo transmite. Esa es una vejez que tiene como honra la honra de sus canas y sobre todo es una hermosura cuando se llega a la ancianidad con todo esto. Y ahora sí que empezamos el sermón. Vamos a Isaías 60:46-4. Si este versículo no lo teníais subrayado en vuestra Biblia, pues pienso que hoy puede ser el día en que lo subrayéis. Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Qué? ¿Da gusto de subrayar este versículo? Aquí está hablando Dios, está hablando Dios. Y nos enseña dos doctrinas o dos enseñanzas muy claras dentro de la profundidad y al mismo tiempo sencillez de este versículo. La primera doctrina que nos enseña es la inmutabilidad de Dios. Por eso he puesto el título del mensaje, el Dios de los ancianos. La doctrina de este texto de Isaías, la enseñanza de este texto, es lo que tenemos en un sentido aquí, a base de Jesucristo. Jesucristo es el Mateis, Ahir, Ahui y Persegles. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí tenemos el texto, qué bonito que hemos cantado antes, un himno que mencionaba el yo soy, el gran yo soy. Fijaros, y hasta la vejez yo mismo. Tenemos pues la inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. La constancia del amor de Dios, la perpetuidad del amor de Dios, porque es intrínseca su forma de tratarnos, es intrínseca a su inmutabilidad, a su eternidad. Y la segunda cosa, Dios es inalterable, es Dios no es simplemente el Dios de los jóvenes. Como ahora para muchos parece ser que una alabanza muy, muy activa, que es magnífica, algún móvil está por ahí, si suena déjenlo abierto si tenemos un oyente más, no pasa nada. Parece ser que Dios es más Dios de los jóvenes si hay ese movimiento, esa actividad, ese bullicio. Cuidado, que no estoy con a mí los himnos que se cantan lánguidamente. Estuve en una iglesia que cantaba se cantaba el himno Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios. Y lo cantaban, hubieran puesto nervioso hasta Jaume, que es tranquilo y a veces pues, no se enfada con nosotros, aunque cantemos a nuestro ritmo. Pero aquella congregación cantaba algo así. El mismo líder se apoyaba en el púlpito y decía, trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguid. Que se durmió la congregación. Y cuando se dio cuenta que estaban callados, abrió su... No os durmáis. Y él les había dirigido también, que había conseguido también que Orfeo posesionase los cantos y las voces. Cuidado, cuando digo lo del movimiento, la actividad, la canción dinámica, no estoy contra ello. Yo soy, creo que tenemos que trabajar, cantar los himnos de acuerdo a la música, en respeto al músico, en respeto al poeta y hacerlos vivos, naturalmente. ¿Cómo puedes cantar, trabajar, 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 somos siervos de Dios durmiéndose? No, no, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir es que este texto está suprimiendo la idea de que Dios es Dios de jóvenes, de los jóvenes, o que Dios es Dios de los de edad mediana, o incluso podríamos nosotros pensar que Dios ese es Dios de los de más de 65 años. ¿Estáis de acuerdo con ello? No, dice, y hasta la vejez. Yo, la mejor traducción del yo mismo, decía, yo soy el mismo. Hasta la vejez, Dios es el mismo. Es como el sol del amanecer que se mueve, nos enriquece, nos energetiza, nos ilumina y luego viene lo que hemos llamado el ¿cómo se llama? El afternoon, ¿cómo se llama? El amanecer, desde donde nace hasta donde se pone el sol, alabado sea el nombre del Señor. Desde el amanecer hasta el... Hasta el ocaso, la compañía, ¿no? ¿Es el mismo sol cuando amanece que cuando el ocaso? Es el mismo sol, tiene los mismos grados de calor, tiene la misma circunferencia, tiene las mismas propiedades. Y sin embargo, por un momento, cuando amanece al mediodía, nos parece más fuerte, pero es el mismo sol en el ocaso, en el atardecer. Por lo tanto, es, digamos, una visión. El atardecer no es bonito, no es romántico. A las 12 del día, con un sol radiante, es difícil recitarle un poema sentados sin sombra en un banco del parque. Dios, yo, hasta la vejez, yo soy el mismo. Y hasta las canas, es decir, como el sol que amanece y que sigue y se oculta en el atardecer, yo soy el mismo. Así que la enseñanza es doble. Dios es siempre el mismo, ¿amén? Porque es inmutable. Y al mismo tiempo, Dios trata con nosotros con la misma inmutabilidad, es decir, no cambia en su proceso de cuidarnos. Porque si Dios es el mismo siempre y no cambia, yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos, el trato que va a tener con nosotros no va a ser un trato de quita y pon. Te guardaré hasta los 45. Hoy estudiábamos en la escuela dominical y se han quedado con la miel, bueno, más bien con la amargura en los labios, porque hay una iglesia que ofrece un certificado de salvación válido para el cielo durante un año si lo compras ahora por 2.000 euros. Vamos Rubén y yo a pensar si hacemos esto. No, es que por un año. Si transcurre el año y no te has ido al cielo, tienes que volver a pagar 2.000 euros, porque hay que duplicar, es decir, hay que volver a poner el sello, como la ITV, de que ese... Es que te lo garantizan, válido para el cielo. Eso es increíble. O sea que la salvación para esta iglesia, que se llama la iglesia del final de los tiempos, y no tiene nada que ver con los saltos de los últimos días, la iglesia del final de los tiempos, claro, están precomunizados que el mundo se acaba, por lo tanto, compre usted el certificado ahora, que es válido por un año. O sea que un Dios de salvación de quita y pon, hoy te la doy, mañana te la quito. ¿Es esto? ¿Es esto coherente con un Dios eterno? Yo, que soy el mismo, desde la vejez hasta las canas, yo te guardaré, yo te protegeré. Si Dios es inmutable, sus bendiciones para su pueblo son inmutables. Y esta es una enseñanza que no solamente nos enseña la Escritura, es que nos enseña parte de los actos creativos de Dios, que como hemos cantado, son actos creativos de Dios en relación con su propia naturaleza. ¿Es que acaso no tenemos una naturaleza que Dios en su misericordia y gracia general hizo que durase cuántos miles de años? Fíjense, a veces yo me sorprendo. Yo me sorprendo de los científicos que no son creyentes, porque los creyentes casi nunca los leemos, ¿verdad? O mucha gente no lee más que los científicos, los pseudocientíficos, cuando nos dicen que el sol está brillando millones de años. Estamos de acuerdo, ¿no? Lo de millones, pero que está brillando muchísimo tiempo. La propia producción de esta naturaleza que Dios ha creado, con la renovación de los frutos, con la renovación de las cosechas, con la renovación de la tierra, con la renovación de la función de los árboles. ¿No vemos tiempo? Dios creó cosas para que durasen tiempo. Las olas y el mar y las ondas y las características del mar no duran largamente. ¿No ha creado Dios cosas para que duren por su misericordia? En el primer libro de la Biblia que estamos estudiando los mensajes de nuestro hermano Pastor Rubén, mientras la tierra permanezca, no va a faltar verano, invierno, otoño y primavera. No va a faltar la siega y la siembra, la cosecha y la producción. ¿No es una bendición que Dios crease un mundo que, si le añaden miles de años, millones de años, Dios está cumpliendo su fidelidad? Si entonces entendemos que en la naturaleza hay una demostración práctica y útil de la prolongación de lo que Dios crea, nos será difícil entender que Dios es inmutable, que Dios es eterno. Yo mismo, que soy el mismo, hasta las canas os soportaré. Y añade, ¿por qué? Porque yo os hice. ¡Oh, maravilloso! El Creador no descuida su criatura. Yo os hice, yo os llevaré, yo os soportaré. Y me gusta esto, Me gusta lo de soportar. Porque hoy vivimos en una generación que no nos gusta soportar nada. Fíjense que cuando estamos en la finca y vamos a subir al cuarto piso, ahora tenemos botones. Y como tarde un poquito, ya nos ponemos nerviosos. Y ¡abre esa puerta! Imagínense si no tuviéramos ascensor, tuviéramos que subir a pie. Claro, lo haríamos, ¿no? Pero nos estamos acostumbrados a no soportar nada. Y claro, cuando yo pienso como yo soy, como yo le fallo a Dios, como yo algunas veces, por no decir muchas veces, le desilusiono, que encuentre un texto que me diga yo a la vejez, yo que soy el mismo siempre, hasta las canas te soportaré. ¡Ay, qué paz me da saber que me soporta! Y te guardaré. Bien, segunda parte. El tiempo de la vejez, y algunos vais a estar de acuerdo conmigo y otros no, es un tiempo de periodos especiales. Fíjese, fue una anciana al médico y le dijo: doctor, esta pierna es que me duele. Y el médico le preguntó la edad. Cuando le dijo, mujer, le duele, esos son los años. Dice, pero la otra tiene los mismos años y no me duele. O sea, que la anciana era inteligente, ¿no? Era muy inteligente. La vejez tiene periodos muy peculiares, recuerdos peculiares. Como vamos a tener luego un tiempo de té inglés, hecho por una catalana, ¿verdad? Y realizado por su equipo, vamos a tener tiempo. ¿Verdad que los mayores tenemos recuerdos peculiares? Y nos gusta compartirlos. El problema a veces es que no escuchamos o no tenemos mucho tiempo para escuchar. Y la juventud, ya empieza el abuelo con sus batallitas. Hubo un tiempo que mis nietos de pequeño decían, Yayo, cuéntanos historias. Y claro, como iban en el coche que los había recogido del colegio y los llevaba a casa, pues no tenían más remedio que aguantar la historia. Ahora cuando empieza una historia, veo cómo se despistan, pero rápidamente. Claro, tienen sus maquinitas, tienen su móvil, tienen sus cosas, ¿verdad? Pero los mayores tenemos recuerdos peculiares. Tenemos historias vividas. Preguntarle luego a Raquel acerca de los tranvías y los tranvieros. Preguntarle luego a Eva acerca de los talleres, ¿eh? Y de un atrevido mecánico que dijo, vamos a montar un taller. Y dije, madre mía, ¿eh? ¿Cuántos recuerdos? ¿Eh? ¿Recuerdas, Carmen, cuando te paseabas por la Diagonal, no? ¿Verdad que tenemos todos recuerdos peculiares? Posiblemente, y memorias peculiares. A lo mejor no nos acordamos qué hicimos antes de ayer. Pero como nos pregunten cosas de hace 50 años, bueno, se lo pregunta un anciano y me lo cuenta. Los 50, los 60, tenemos recuerdos particulares. Tenemos deleites, tenemos dichas, tenemos pruebas. Tenemos también tribulaciones. Pero hemos llegado a una edad que podemos decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo que hace tener recuerdos de nuestras caídas y nuestros levantamientos, nuestros triunfos y nuestros fracasos, nuestros deleites. Pero podemos decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa que dice, hasta la vejez yo soy el mismo y hasta las canas te guardaré. Otra de las cosas que tenemos los de mayorcitos, también tenemos momentos en que hemos dudado, pero que el Señor nos ha recuperado, nos ha renovado. ¿Verdad que tenemos experiencias o esperanzas peculiares? Claro, muy distintas de la juventud. ¿No es verdad que los jóvenes tienen unas expectativas y unas esperanzas? Nuestras esperanzas son como el sol del atardecer, más tranquilas. Incluso llega un momento que nuestra esperanza es marcharnos con el Señor, porque la muerte no nos da miedo, porque sabemos dónde vamos. Y nuestras esperanzas son, si cabe, más escasas que de la juventud. De algunos jóvenes, ¿no? Pero la fe de nuestras esperanzas es la misma. ¿Os recordáis cuando conocimos al Señor? Yo en el caso de los 12 años, y no me voy a poner a contaros cosas, porque imaginaos, de los 12 años a los que tengo ahora, que voy a cumplir 18, ¿verdad? Pues he hecho muchas vivencias. Las esperanzas de mi adolescencia, las esperanzas de mi juventud, las esperanzas, las expectativas, tenía muchas. Pero el gozo de cuando conocí al Señor, a pesar de mi juventud, es el mismo gozo que tengo ahora, mejor, más maduro, más asentado, es decir, más fundamentado. ¿Y sabéis por qué? Porque mis recuerdos peculiares, entre todos ellos, la presencia de Dios y las bendiciones de Dios, están ahí. Por lo tanto, mi esperanza, mi fe es la misma en el mismo Cristo que cuando me convertí. Pero hoy, madurado y aún en proceso de maduración, tengo la misma base, el mismo cimiento. Otra de las cosas que tenemos son, bueno, cantamos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Lo cantamos, ¿verdad? Viniendo a mi vida el Señor. ¡Qué alegría! mayores de 65 años, no voy a haceros poner de pie, mayores de 65 años, ¿podemos seguir cantando cuán glorioso es el cambio operado en mi ser viniendo a mi vida al Señor? Una ancianita que pude enterrar, no yo, se murió, hice el sepelio, se llamaba la señora María, murió a los 90 y algunos años. Creo que ya os he contado que en su Biblia tenía en varias páginas una P y una E. Y una vez visitándola, era la mamá de Lidia, María, la señora, la viejita María. Una vez visitándola, que había tenido un ictus y ya estaba muy cerquita de la eternidad, y la esperaba. O sea, ella ya no suspiraba tener ningún cargo en la iglesia, ella con orar tenía suficiente, pero su esperanza era la gloria de estar con el Señor. Y cuando le vi la Biblia, porque usé su Biblia para leerle unos pasajes, la curiosidad, porque soy curioso, si no lo sabías ya lo sabéis, la curiosidad de encontrar que en varias páginas había P y E, P y E, P y E. Así que le dije, señora María, ¿eso qué vol dir? Y me miró así como a los 90 años te da autoridad. ¿Y usted no lo sabe? Pues no, dije, madre mía. Y me dijo, probada y experimentada. Y en cada página donde lo tenía es que habían promesas del Señor. Probada y experimentada. Y enfatizó, pues que he probado y experimentado al Señor. ¡Qué lección! A los 90 años. Esto no me enseñó el seminario ni la escuela, pero me lo enseñó. ¿Por qué? Porque las esperanzas de esta mujer que confiaba en Cristo era la misma a los 90 años porque estaba fundamentada su esperanza, su fe en Jesús. Luego están las solicitudes. Las solicitudes de nuestra edad también son bastantes, bastantes diferentes. Había una abuelita de más de 70 años, o sea, un poco mayor que yo, ¿verdad?, que esperaba la visita de sus hijos y le explicaba por teléfono a sus hijos qué tenía que hacer. Le decía, bajaréis en la parada del metro tal, entraréis en la calle y buscáis la calle tercera, es americana, una historia americana, y allí en un edificio, el 301... pulsar con el codo el botón que hay en el tablero para entrar en la planta. Luego subís y a la derecha, lado B, encontraréis el ascensor. Hay que pulsar con el codo el punto del tercer piso. Estaba hablando por teléfono. Cuando lleguéis al pasillo, buscar el apartamento 301, que es donde está la mamá. Pulsa con el codo el timbre y os abriré. Y claro, el hijo dijo, mamá, te agradezco lo de la información de cómo llegar, pero ¿qué tiene que ver el codo? Y dice, hijo, no vas a venir con las manos vacías, ¿verdad? Viejita, pero inteligente. Nuestra solicitud, es decir, nuestras peticiones cambian con los años. No tenemos la ansiedad de qué comeremos. A veces más bien, no tendré que comer. Yo con un yogur por la noche tengo bastante, ¿verdad? Pero hay quien tiene una ansiedad por comer increíble. O, ¿verdad que ya no nos tenemos una preocupación los mayores de una ropa como mis hijas que tuve que ponerle en el armario ropero? No tengo nada que ponerme. Estaba lleno de perchas y de vestidos, pero no tenían nada que ponerse nunca. No tengo nada que poner. ¿Verdad que no tenemos ansiedad cuando Jesús decía, no os afanéis por qué comeréis o qué vestiréis? Mirad los pájaros, cómo son alimentados. Mirad los lirios que están vestidos. Claro, eso era una ansiedad muy de nuestro tiempo. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Cómo vestirse? ¿Cómo impresionar? ¿Verdad que a los más de 65 años ya no tenemos ilusión de ir elegantes, y tiene que ser un cristiano o una cristiana elegante, limpia y que huela bien, que eso también es un testimonio, ¿verdad? Pero no tenemos esa ansiedad. Nuestras solicitudes son un tanto distintas. La memoria, nuestros recuerdos también ya son muy del pasado, pero muy vivos con todo, muy vivos con todo. Tenemos que preguntarnos hoy, ¿a los 65 años todavía estamos en la fe? Esa sí que tiene que ser una pregunta importante. Porque los jóvenes pueden morir. No nos asustemos. Los mayores debemos vivir, debemos morir. Ya sé que estáis pensando, hombre, déjalo un poco más largo. Pero en un sentido estamos más cerca. Es de sabios recordar lo que hemos aprendido. Jesús es el camino de la vida. Ese himno que nos gusta tanto cantar, que es «Cuán grande es Él», no sé si os habéis fijado en la última estrofa. Este himno originalmente tiene 14 estrofas. Normalmente se cantan 3 o 4, porque era muy largo. Este himno lo compone un diputado sueco. Lo populariza en las iglesias perseguidas en la Unión Soviética. Escondidas cantaban «Cuán grande es Él». O sea, existe la versión en ruso. Este himno se hace más popular ya en el mundo libre a través de las cruzadas de Billy Graham. Y luego que lo cantan cantidad de cantantes, Elvis Presley, modernos y clásicos. Pero este himno tiene una estrofa que es la última que se compuso. Esa no pertenece al diputado sueco. Esa pertenece a que unos días antes de que las tropas aliadas situadas en Inglaterra, preparándose secretamente para embarcar y desembarcar en Normandía, la noche antes de embarcar en los barcos que traerían a las tropas aliadas a las costas de Normandía para luchar, a fin de cuentas debemos a los aliados pues la victoria sobre el nazismo, se hizo una reunión en la que las personas pudieran tener reflexión espiritual y se preparasen, algunos podrían pensar, para un trayecto, un desembarco que nunca posiblemente podrían contar de su propia voz. Y el himno que se compuso, a pesar de todo, la mayoría de las tropas aliadas eran protestantes, aunque asistieron sacerdotes católicos y católicos y también rabinos y judíos, pero se eligió este cántico porque no molestaba a ningún creyente que creyese en un Dios creador. Pero no tenía la última estrofa. Y fue un soldado que quiso hacer la letra porque creyente pensaba que no volvería a su granja en Estados Unidos y algunos australianos a su gran país lejano de Australia. Y compusieron y cantaron esta estrofa. Cuando el Señor me llame a su presencia. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré mirando su grandeza. ¿No era maravilloso que pensaran, vamos a pelear una guerra, soldados obligados, soldados profesionales? Puede ser la última noche, la última madrugada. Si habéis visto Salvar al Soldado Ryan, las escenas del desembarco son impresionantes. Cuando el Señor me llame a su presencia. Una de las expectativas que tenemos los mayores es que podemos cantar este himno no con desánimo. Lo podemos cantar con confianza. Cuando el Señor me llame a su presencia. El joven quiere correr la carrera de la vida. Los ancianos podemos decir, he corrido la carrera. Estoy presto para recibir el galardón. ¿Por qué? Porque la fe de nuestro nacimiento nuevo sigue siendo el fundamento de nuestra fe. Y la confianza en aquel que dijo, en la vejez, yo mismo, Dios haciéndose viejo. Una vez dije esto y lo ilustré con el nombre con que Daniel define al Dios anciano de días. Y me escribió una persona un correo diciéndole que le había desmontado su Dios, porque lo había llamado anciano de días. Y tal persona no podía aceptar un anciano de días. Evidentemente no me entendió, ni ha entendido a Daniel, ni ha leído este texto. En la vejez, yo soy mismo. Dios se identifica con el anciano, se identifica con el joven, se identifica con la mediana edad, se identifica con todos aquellos que le han dicho, Señor, sálvame. Y entonces ese Dios que se identifica con nosotros es el que nos dice, yo os hice, yo os llevaré, yo os soportaré, yo os guardaré. ¿Es motivo para estar esperanzados en el Señor a pesar de nuestros años? Es motivo. Nuestros recuerdos, nuestras ilusiones, nuestras solicitudes, nuestra memoria es más peculiar. Pero hay una cosa que tenemos muy clara, que Dios, anciano de días, ha prometido hasta las canas, como si Él tuviera canas, ¿no? Hasta las canas, yo os guardaré. Y esa es, hermanos, mi magnífica esperanza. Y este es mi consuelo. Y esto es mi sostén, por la sencilla razón que Dios se identifica con mi edad, con mi decrepitud camino, con mi falta ya de fuerzas, si las puedo tener. Pero la proximidad suya es motivo de esperanza. Por lo tanto, como dice el himno que he criticado cuando se canta lento, y mientras viva aquí quiero trabajar por el Señor. ¿Ser o no ser? ¿Crear o no crear? Nadie, por años que tengamos, debemos abandonar nuestra responsabilidad y compromiso como cristianos. El himno, salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Este es mi, sin duda, el eco de celestial canción que de inefable gozo llena mi corazón. El profeta Jeremías escribía, con amor eterno te he amado. Un Dios inmutable nos da un amor inmutable. Un Dios a sus hijos los lleva, los guarda, los protege, los soporta porque nos hizo su gracia.